Pues muy bien, vamos a iniciar con nuestra sección Tesoros de la Torá. Acompáñame con tu Biblia, vamos a estudiar el día de hoy más de los mandamientos que el Eterno tiene para nosotros y llegamos al mandamiento 432, que de verdad es uno de los mandamientos más importantes de toda la Escritura, de los textos 613. Pues es creo que uno de los mandamientos más importantes que necesitamos conocer. Y por supuesto, para poderlo vivir necesitamos aprenderlo y entenderlo mucho mejor. ¿Qué dice el mandamiento 432? Temer a Dios. Así de aparentemente simple, no parece nada complejo, pero bueno, pues podemos entender esto de muchas maneras. El mandamiento 432 que encontramos en Deuteronomio 10, versículo 20, y es el mandamiento positivo 182. Así que yo te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia a Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Solo un versículo da pie a por lo menos tres mandamientos que vamos a ir conociendo. Entonces vamos aquí a Deuteronomio 10, versículo 20. Vamos a dar tiempo a que todos lleguen. Muy bien, perfectamente. Pues dice, fíjense lo que dice Deuteronomio 10, 20 para estudiar este mandamiento. Al Eterno tu Dios temerás, a Él solo servirás. Y a él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Okay? Fíjense, estos son lo que nos dice este mandamiento. Al Señor tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Bueno, pues de este versículo se desprenden tres mandamientos que iremos conociendo. Pero este es el primero que dice aquí de manera literal, al Eterno tu Dios temerás. ¿Por qué de alguna manera tendríamos que pensar que es necesario este mandamiento? Esto suena tal vez raro si lo vemos desde una perspectiva simplemente mundana, si lo vemos desde una perspectiva externa a la palabra de Dios. Parece incluso, digamos así, como contrario a la idea que muchos pudieran creer en una relación con el Eterno. ¿Cómo vamos a tener temor de Dios? ¿Sí? Si Dios es amor, ¿no? Dice la primera carta de Juan 4, verso 8, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo es que ahora, si Dios es amor, la misma escritura, el mismo Eterno nos dice, al Eterno tu Dios temerás? Bueno, pues el temor es una parte esencial y es una parte innata en todos los seres humanos. Todos nacemos, llamémoslo así, con una cierta dosis de temor. Y no me refiero solamente a las cucarachas voladoras, o a las ratas gigantes, o a qué más les da miedo, a las tarántulas, a las víboras, ¿no? Esas son más bien como ciertas fobias o cuestiones así, ¿no? Todos de alguna manera tenemos un cierto temor hacia las autoridades, hacia los padres. De hecho, es interesante que también hay un mandamiento que implica temer a los padres. Bueno, dice temerás o respetarás a la madre y al padre. Entonces, el temor forma parte de una relación, lo queramos o no. Y el temor va a mover muchos engranes dentro de esa relación. Ahora, vamos a ir desglosando qué es esto del temor, pero quiero prácticamente iniciar leyéndoles un comentario, una opinión que encontré en un comentario judío de un rabino llamado Yohanan ben Zakkai. Bueno, pues este fue hombre. Al parecer fue un hombre bastante conocido en aquellos días y un rabino que tenía una gran cantidad de discípulos. Y en su lecho de muerte, en el último prácticamente momento de vida, él les expresa a sus discípulos, ya que se acercan estos, pues en su mayoría jóvenes y no jóvenes, pidiéndole una bendición al rabino, una, digamos, palabra final. Y las últimas palabras de este rabino fueron: que vuestro temor a Hashem sea como el temor a nuestros semejantes. Así les dijo yo. Les digo, que su temor a Hashem sea como el temor a nuestros congéneres, a nuestros semejantes. Esa fue la bendición del lecho de muerte de Yohanan ben Zakkai. Entonces los discípulos le replican, dice, Rabí, ¿no debería ser nuestro temor a Hashem mayor? ¿Ustedes qué opinan? ¿No sería lógico pensar esto? Que el temor a Dios debería de ser mayor que el temor a nuestros semejantes. Digo, yo sé que algunos le tienen gran temor aquí a la esposa, bueno, no vamos a decir nombres, o a ciertas personas, pero lo lógico es, oye, ¿cómo les dices de rabino que el temor al Eterno sea semejante al de los demás, al de las demás personas. ¿Por qué habrá dicho este rabino esto? Y él dijo, fíjense, la réplica del rabino fue: ojalá vuestro temor a Hashem sea mayor, por supuesto. Pero cuando una persona comete un pecado, se preocupa porque nadie lo vea, pero no tiene miedo que Hashem sea testigo de su transgresión. Ok, lo voy a volver a leer esta parte final. Les dice el rabino: ojalá el temor a Hashem efectivamente sea mayor, pero cuando una persona comete un pecado, se preocupa porque nadie lo vea, pero no tiene miedo que Hashem sea testigo de su transgresión. Y esa es la verdad. La verdad es que así somos, y me hizo pensar muchísimo este mandamiento, de verdad, y yo espero que a ti también te haga reflexionar, de verdad, bastante. Pero es muy cierto, o sea, muchas veces estamos dispuestos a transgredir sabiendo que Dios está ahí. Pero cuando hay una persona, digámoslo así, que está viéndonos, o una cámara que nos está viendo, o pensamos en lo que la gente dirá, entonces nos detenemos. Entonces, de alguna manera, con ello demostramos que tenemos realmente a veces más temor de la gente que de Dios, porque Dios está en todas partes y Dios obviamente no puede estar fuera de ningún lugar. Pero perdemos conciencia de ese Dios. Y eso también es en gran manera la clave para tener, digamos, yo le llamo esta virtud de ser capaces de tener temor del cielo, temor de Dios. La conciencia de que Dios está ahí en todo lugar y en todo momento. Y de verdad así actuamos, así deberíamos de actuar. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, a lo mejor por alguna situación de emergencia, a lo mejor sales el sábado, tienes que comprar algo. Y tu conciencia te dice: ay, no me vaya a ver a alguien, ¿no? Aquí me encuentro aquí al de la congregación o a tal. Y pues ahora le tengo que dar una explicación, ahora me tengo que justificar, espero que no me encuentre a nadie. Ajá. Pero ¿qué pasa si me encuentro solo, ¿no? Si me encontrara solo en una situación en la que sé que nadie me puede ver, pues es más fácil, digámoslo así, cometer pues ciertos ilícitos. Y la verdad es que así es. El temor al Eterno, de alguna manera podríamos pensar que es lo que regula, lo que puede regular una gran cantidad de situaciones de nuestra vida y de nuestra manera de conducirnos en esta vida. ¿Sí? Una persona con temor al Eterno, híjole, tiene un abanico enorme de actuar correctamente y de no transgredir en muchísimas situaciones en las que a veces la Torah no es lo suficientemente clara. ¿Sí? Ahorita voy a ahondar un poco más en esto, pero quiero yo rescatar con ustedes también esto que encontré en este libro, que les recomiendo ampliamente, de verdad. Es un libro que se llama Educación con Amor. Sí, este libro, que es del rabino Shalom Arush, que es bastante conocido porque tiene estos libros del Jardín de la Paz y en el Jardín de la Fe, en fin, escribe este libro enfocado para los padres y para los educadores. Y él habla de este concepto del temor a Dios y nos habla acerca de tres niveles. Yo los iba a compartir, pero prefiero leerlo de manera literal con ustedes, sí, para que ustedes también se queden con la idea completa y a lo mejor a mí me pueda faltar algo. Esto está en la página 276 de este libro que se llama Educación con Amor, del rabino Shalom Arush. Y él habla de que existen tres niveles en el temor a Hashem. Fíjense, el primer nivel, como lo ven aquí en la pantalla, es el temor al castigo. Sí, ese es el primer nivel del temor. Fíjense, ¿en qué consiste esto? Dice: el temor al castigo significa que la persona hace lo que Hashem le ordena solamente porque él teme al castigo que recibirá si transgrede su palabra. O sea, aquí lo que motiva a la persona a no transgredir, a no pecar, es únicamente el castigo que pueda recibir. ¿Sí? Dice aquí mismo: pero si Hashem le dijera: quiero que hagas ciertas cosas, y si no lo haces, eso me provocará un gran pesar, pero no te castigaré si no lo haces. Entonces, sin ninguna duda, esa persona actuaría en contra de la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque la razón que lo lleva a actuar de acuerdo con la voluntad divina es solamente el temor al castigo. Fíjense, no obstante, si Hashem le asegurara que no lo va a castigar si no cumple con su pedido, entonces no hay nada que le impida actuar contra la voluntad divina. Por lo tanto, este es un nivel muy bajo en el temor del Creador. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? Sobre el temor al castigo. Si nuestra única manera en la que nos vamos a conducir es por temor a un castigo, dice, este es un nivel muy bajo. Porque va a haber situaciones en las que tal vez no haya un castigo o no haya una consecuencia inmediata. Y entonces la gente, por eso es que hay tanta, ahora sí que hay tanta transgresión. Porque no cae, como dicen, un rayo directamente del cielo que lo pulverice y entonces, pues no pasa nada y no pasa nada y no hay castigo y no hay castigo y no hay castigo. Aparentemente, porque sabemos que, pues esto no termina aquí, esto obviamente no es los parámetros con los que Dios nos va a juzgar. No quiere decir que lo que no suceda de inmediato, no quiere decir que no haya un castigo. Pero bueno, hablando aquí de personas creyentes que de alguna manera están conociendo la palabra y que dicen, híjole, esto no lo hago porque me castigan, ¿no? Como aquel que dice, ¿sabes qué? No me paso el alto porque ahí está la patrulla, ¿no? Porque me ponen una fotomulta, una infracción en video, se dan cuenta de que me rebasé el límite de velocidad, por ejemplo, que iba a exceso de velocidad. Entonces, solo porque sé que me van a infraccionar, pues nada más por eso no acelero. De ahí en fuera no me importaría lo demás. Entonces dice, este es un nivel muy bajo. Sin embargo, en algunos casos es al menos empezar por ahí. Y esto lo comento en muchos sentidos. Puede ser en un trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría si absolutamente no hubiera ningún castigo por las personas que, digamos, llegan tarde? Pues a lo mejor llegarían a la hora que quisieran o casi, casi tal vez ni siquiera llegarían. Pero cuando ya hay, oye, ¿sabes qué? Te voy a descontar una parte de tu sueldo. Ah, bueno, pues ahí el temor al castigo a lo mejor es lo que motiva la acción a hacer las cosas bien. ¿Sí? O lo mismo pues con los hijos. Por eso es tan grave cuando un hijo transgrede y no hay absolutamente ninguna consecuencia. ¿Sí? Entonces, es importante entender que el castigo también es un principio para aprender a temer al Señor, para lograr temer al Señor, al Eterno. Ahora vamos al segundo nivel. Y fíjense, yo les invito a que hagamos un examen honesto, cada uno de nosotros, ¿sí? Y que pensemos a ver en qué nivel estamos. Y aquí no hay mejores, ahora sí que peores. Aquí no se trata de que el que sabe más está en el máximo nivel. La verdad es que no es cierto. Y como les digo, en cada situación vamos a poner a prueba esto que estamos aquí aprendiendo. Dice aquí mismo en este libro sobre el segundo nivel de temor. Dice, el temor al pecado significa que la persona es consciente de las graves y amargas consecuencias del pecado. Sabe que es bueno para él cumplir con la voluntad divina y que le dañará transgredir la voluntad del Creador. Este es un nivel más alto que el anterior, porque la persona no teme solamente al castigo, sino que sabe qué es bueno y qué es malo. Aún así, todavía se considera que actúa por sus propios intereses y no por honor a Dios. Si pudiera pecar sin que eso le provocara algún daño, lo haría. ¿Qué les parece? Muy interesante esto también. Entonces, el primer nivel es el temor al castigo, pero aquí es el temor al pecado mismo y en sí, digamos, también asociado a la consecuencia, como dice aquí. A lo mejor en la primera instancia es, si le dijera, bueno, ¿sabes qué? No te voy a castigar, no va a haber ninguna consecuencia, pero pues me sentiría muy mal, ¿no? Así como una mamá que le dijera, oye, ¿sabes qué, hijito? Pues si tú haces esto, mamá se va a poner triste y ahí no le importa y se va, ¿no? O hace lo que sea. Pero aquí estamos hablando de que la persona está consciente de que va a recibir, digamos, algún daño, alguna consecuencia, como aquel que fuma o aquel que se droga, o por ejemplo en este caso, que decíamos el que va manejando a alta velocidad, rebasando los límites, a lo mejor el temor a estrellarse y que quede parapléjico o que se mate o que en el accidente mate a alguien y entonces se va a la cárcel y entonces ya se le arruinó la vida. Entonces eso le hace bajar la velocidad. Entonces digamos que ese es el temor al pecado. De alguna manera es como actuar como por el temor a la supervivencia, ¿no? No, pues ¿sabes qué? La verdad es que no me drogo, no porque no quiero lo que sea, sino porque pues me hace daño y bueno, ok, pues nada más. Nada más por eso lo hago. Nada más lo hago porque sé que trae un daño para mí, ¿no? Bueno, este es un nivel más alto, pero definitivamente tampoco podríamos decir que es el ideal. Y sobre este temor al pecado es el que mucha gente actúa, ¿no? Dice, bueno, está bien, pues ahí va el diezmo, ahí va la ofrenda, porque pues es que, ¿qué tal si Dios me castiga? ¿Qué tal si Dios no me bendice en mi negocio? Ya lo hago porque, pues, porque bueno, híjole, a ver si no me, porque me hace daño o porque me conviene, ¿no? Porque dicen que el que le presta al pobre le presta a Dios, pues ahí le voy a dar a la gente, pero yo espero recibir algo a cambio. Entonces, bueno, de alguna manera, pues es un avance, es un paso, digamos, más adelante que el anterior considerable. Pero como vemos aquí, finalmente pues también hay un interés de por medio, ¿no? Voy a alabar a Dios porque entonces Él habita en las alabanzas de su pueblo y pues yo quiero sentir su presencia y voy a orar porque yo quiero que Dios me bendiga y porque yo quiero tal y porque el otro. Y entonces yo me voy a poner a ayunar porque quiero ayunar para que entonces Dios me conceda esto y el otro. Entonces como que va muy encaminado al interés personal, y ese tipo de temor es eso, ¿sí? Y finalmente dice aquí el temor a la grandeza del Creador. Dice, significa que la persona cumple con la voluntad divina en honor al Creador, sin ningún interés propio. Además, incluso si supiera con toda seguridad que resultaría dañada cumpliendo con la voluntad divina, aún así entregaría todo su ser para poder cumplir. ¿Por qué? Porque esta persona sabe, esta es la voluntad de Hashem. Yo amo a Hashem y haré todo lo que él desee. O sea, en otras palabras, esto es una persona que cumple la voluntad de Dios simple y sencillamente porque ha llegado a este punto de que quiere agradar a Dios. Incluso dice, ¿por qué una persona estaría dispuesta a hacerlo? Por ejemplo, hacer la voluntad de Dios cuando sabe que le puede dañar, cuando sabe que puede ir a la cárcel, como le sucedió a los apóstoles, o que los latigueaban o los perseguían. Dice, ¿pero por qué hacerlo? Dice así, por el temor a la grandeza del Creador, porque el temor a Dios está por encima. Y esta es la misma idea que expresan los apóstoles cuando son llevados por el Sanedrín de aquellos días. Y les dijeron, ya les dijimos que no pueden hablar en ese nombre, está prohibido que prediquen en el nombre de Yeshua. ¿Y qué dijeron? O sea, no podemos. O sea, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no es que queramos pasar por encima de la autoridad, no es que no tengamos temor de la autoridad, pero el temor a Dios está por encima de todo lo demás. Y eso es algo impresionante, porque si eso es lo que puede mover nuestra vida, wow, ya estamos en un nivel ahora sí verdaderamente más alto. Y yo sé que una preocupación que tenemos muchos padres y los que son papás, si no, pues desmiéntanme si tus hijos todavía están en casa o son pequeños, pues nos da temor justamente que se aparten de Dios, ¿no? Entonces, cuando son pequeños, pues uno los puede llevar a la iglesia, les puede leer las historias de la Biblia, los pone a orar, en fin, o sea, de cierta manera uno tiene el control. Pero los hijos van creciendo, van tomando sus decisiones y van siendo responsables de sus actos. Y entonces es aquí donde se pone a prueba muchas veces realmente si hay temor de Dios o no en ellos, cuando ellos ya tienen una verdadera libertad. Entonces, si nosotros logramos inculcar en nuestros hijos, pero empezando por nosotros mismos, este nivel de temor, ahora sí que estamos del otro lado. Porque esto, ¿qué significa? Que no tenemos que estar nosotros ahora sí que viéndolos y vigilándolos y cuidándolos y qué estás viendo y qué estás oyendo y con quién te estás juntando y qué estás haciendo y todo esto, porque el temor de Dios en ellos es suficiente como para que entonces todo lo que hagan, aunque se equivoquen, sea por agradarle. Pues bueno, esto es cierto en los hijos, pero también es cierto en nosotros mismos. Debemos de realmente de pensar y reflexionar en qué nivel estamos. Y la manera en la que nos conducimos es un reflejo de eso. Realmente, si tuviéramos temor al Eterno en este sentido, pues no habría definitivamente, pues prácticamente adulterios, ¿no? Engaños, ¿qué más? Deshonestidades en los negocios, corrupción. O sea, tantas cantidades de pecados que se evitarían solo con tener temor de Dios. Ahora sí que Caín hubiera matado a Abel si hubiera tenido temor de Dios. ¿Sí? Entonces el temor a Hashem, ahora también quiero pensar y reflexionar contigo en esto, el temor al Eterno va más allá de una simple palabra como una reverencia, ¿no? A veces se maneja muy occidental, y digo muy occidental porque pues estamos en esta cultura, y más en el siglo XXI, más como un concepto de respeto, ¿no? De hay que tener el respeto a Dios, hay que tenerle reverencia a Dios. Pero créeme que en aquellos días, en los días de Abraham, en los días de los patriarcas, en los días del mismo David, en fin, o sea, sí había una idea muy arraigada también de un temor divino, de un temor verdadero hacia Dios, hacia un Dios que es todopoderoso, hacia un Dios que se manifestaba con poder, con autoridad, con aspectos sobrenaturales. Y eso generaba en, o generó en aquellos hombres y mujeres un verdadero temor, un temor real. Y con esto yo creo que todos hemos de alguna manera experimentado algo similar. Si en tu niñez te tocó, y seguramente pues en algún momento cometer alguna falta y saber que en casa te esperaban, pues ahora sí, como decimos en México, una chancliza o una variza o una paliza, no sé. O sea, definitivamente una consecuencia terrible. Y realmente ahora sí, como sea, hasta sudabas, ¿no?, del miedo. O sea, veías a tus padres o a tu mamá o a tu papá, no sé quién de los dos era el que era el efectivo ahí en la corrección. Pero definitivamente te sentías terror, así sentías que se te revolvía el estómago. Y es una experiencia muy extraña. A lo mejor si tú te tocó vivirlo, me vas a entenderlo, ¿no? Porque finalmente ahora reflexiones y dices, bueno, realmente sí se experimentaba este terror. Pero al mismo tiempo, pues yo sabía que mi papá me amaba. O sea, sabía que no me iba así como pulverizar, a destruir. Pero miedo sí tenía. Y esa era la palabra. La palabra era miedo, temor, terror. Sí. Entonces, de alguna manera, ese temor, ese terror que experimentamos, también es una gran oportunidad justamente de conducirnos a la santidad y de evitar finalmente la transgresión, ¿sí? Porque pues para eso murió Yeshua. Yeshua murió por nuestros pecados. Entonces, la manera en la que ahora debemos de vivir, ¿cuál es? Evitando el pecado a toda costa. Entonces, muchas veces el amor no es suficiente, como ponía el ejemplo de lo que leía. Si Dios les dijera, mira, puedes transgredir, pero me voy a sentir muy mal, no va a haber ninguna consecuencia. O sea, no va a haber absolutamente nada, no te va a pasar nada, de verdad. Ahora sí que te doy mi palabra que no hay consecuencia alguna, no hay ningún castigo, no te vas a hacer ningún daño, solo me voy a sentir triste. Eso no va a ser suficiente en la mayoría de los casos. Entonces, lo que a veces tiene que operar es justamente este ámbito, el ámbito del temor, ¿sí? Y fíjate, quiero que me acompañes a Génesis. Bueno, pues fíjense lo que dice aquí Génesis 15, verso 12. Dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, pues fíjense, aquí se menciona esto, lo que sucedió en esta situación, que Abraham está haciendo un pacto con el Eterno, ajá, después de que él vence a estos reyes de Sodoma y Gomorra y toda esta cuestión. Bueno, pues después se suscita este evento, cuando ya el Eterno le muestra las estrellas y toda esta cuestión. Pero bueno, hacen un pacto. Y aquí el punto principal, y que bueno, es el que me quiero enfocar, es cuando dice que le sobrevino a Abraham un sueño, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Así? Esta idea de la oscuridad que cae sobre él, de hecho en la palabra eimá, que es la palabra hebrea para temor, ¿sí?, implica miedo. Y dice aquí que la palabra es como una pesadilla, ¿sí? Dice que es algo espantoso, terrorífico, temor. También la misma palabra se utiliza en ciertos casos como la manifestación de un temblor. Entonces, realmente lo que experimentó Abraham fue algo fuerte, ¿no? A lo mejor lo leemos muy fácil, pero ante la presencia de Dios, ante esa conciencia de la presencia de Dios, de esa grandeza, omnipotencia, realmente yo creo que experimentaríamos algo pues similar, si no es que más. Sí. ¿En qué otro lugar encontramos esta idea justamente del temor a Dios? En un momento muy especial. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 20, que es el momento de la entrega de la Torá. Cuando el Eterno, pues ahora sí que establece y formaliza el pacto que hizo o estaba haciendo con Abraham, Isaac y Jacob, y ahora con las 12 tribus de Israel, viene este momento único y particular en el que dice que hay una manifestación de fuego, se escucha el sonido del shofar, hay pues relámpagos. En el Talmud se describe así como una escena híjole, pues no sé cómo llamarlo así, apocalíptica, así muy fuerte en el sentido de un viento recio, de fuego que se veía así. Y dice en Éxodo 20, 20, si ya estás ahí conmigo, vamos a leerlo, dice, y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que, dice aquí, su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces, aquí parecería una contradicción lo que dice Moisés. Porque fíjense, se los releo. Dice aquí, Moshe respondió al pueblo, no temáis. Ajá. Dice, no temáis porque para probarlos vino Dios. Pero después dice, para que su temor esté delante de vosotros. Entonces, al final, aparentemente Moisés dice, ¿cuál es la idea de que Dios se manifieste aquí? Para que el temor de este eterno, de este Dios, esté delante de ustedes. O sea, que el temor de Dios esté delante de ti. ¿Para qué? ¿Con qué propósito dice aquí? Para que no pequéis. Entonces, como les digo, a veces no es que la gracia no abarque, ¿sí?, las cosas, o que el amor de Dios sea insuficiente. Lo que sucede es que no somos tan conscientes y para nosotros muchas veces en el día a día no es suficiente el amor. Entonces, en el judaísmo existe este concepto muy habitual que se llama por amor o por temor. ¿Qué significa por amor o por temor? Que cuando a veces el amor falla, el temor es lo que rescata la relación. ¿Sí? A veces el temor a la consecuencia, el temor al castigo, el temor al daño, ¿sí?, es lo que nos realmente insta a actuar de manera correcta. Como una persona que a lo mejor tiene una gran necesidad de económica, está desesperado. Y pues bueno, a lo mejor nunca ha robado, pero está tan desesperado que tiene la oportunidad de tomar ahí un dinero, no sé, en su trabajo o lo que sea. Pero cuando de repente reflexiona y piensa y dice, híjole, si me agarran, pues a lo mejor me demandan o me meten a la cárcel o ya queda ahí, como que dice, una marca ahí en mi vida, en mi currículum. O puedo terminar, sí, definitivamente en un pleito en mal, ¿no? Entonces, o me están viendo, o aquí hay cámaras. Entonces, ese temor es el que al final, wow, lo termina librando. Dicen, por lo menos en cuanto a un comentario, que una de las razones que le ayudaron a Joseph cuando estaba en esta situación con la esposa de Potifar fue que él imaginó justamente a su padre. O sea, el temor hacia la transgresión de lo que le habían inculcado en casa fue lo que lo libró de no caer en este pecado tan grave. Pero entonces fíjense cómo lo dice Moshe. Moshe dice, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así que, pues aunque suene raro, aunque para muchos no sea lógico, el temor a Dios es una parte de nuestra relación con Él. Y la palabra que utiliza aquí Moisés, la palabra aquí en hebreo, yare, ¿sí?, significa, además de reverenciar, significa asustar, amedrentar, atemorizar. Dice algo espantoso, formidable, miedo, temeroso, temible, terror, o sea, una cuestión así. Ahora, cuando estudiamos la carta a los hebreos, entendimos, si a lo mejor no lo recuerdas, en el capítulo 12, ¿sí?, que hay un comentario que hace el autor a la carta a los hebreos justamente de este momento, de cuando Moisés está en Monte Sinaí y dice que Moisés está diciendo, estoy espantado y temblando, ¿sí? Y este temor, finalmente, ¿cuál es el propósito? Que al Moisés experimentar este temor y este temblor que él mismo expresa ahí, o se expresa en la carta a los hebreos, él adquirió un nivel de santidad mucho más alto. O sea, al final, el llevar una vida apartada del pecado también significa una vida en santidad. Y ese es en gran manera el propósito por el que el Mesías murió. No solo para perdonarnos de nuestros pecados, sino para que llevemos una vida libre del pecado y vivamos correspondiente al llamado que Dios ha hecho para todos nosotros. Entonces, de verdad, yo quiero, pues, que reflexionemos que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos conducirnos con temor al cielo, con temor a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento del Eterno sin temor a Él no sirve. Eso no es una verdadera santidad, eso no es una verdadera emuná. Es como una persona que tiene las llaves de la bóveda, hagan de cuenta de una bóveda así con joyas increíbles, pero no tiene las llaves de las puertas exteriores. de las puertas que conducen a la bóveda ya de adentro, tiene las llaves de la bóveda o tiene la combinación de la caja fuerte de la bóveda, pero no tiene las llaves que conducen a esa bóveda. Entonces, eso es la falta de temor. ¿Sí? Eso es la falta de temor. Ahora, ¿qué sucede justamente cuando no hay temor? Piense de qué manera lo expresa Abraham, y con esto vamos a terminar este mandamiento. Justamente en Génesis capítulo 20, versículo 11, cuando este rey llamado Abimelec le pide cuentas, porque Abraham dijo que Sara era su hermana, y bueno, pues la toman a Sara para el harem de este hombre, y bueno, pues ahí del Eterno, digamos, que sale el rescate. Pero la respuesta de Abraham es un ejemplo simplemente que nos ayuda a entender lo que sucede cuando no hay temor del Eterno en nuestras vidas. Génesis capítulo 20, versículo 11, dice así, dice: y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, este es un principio muy importante. O sea, la falta de temor a Dios te puede llevar a transgredir cualquier pecado, no importa cuánto sepas de la Torah. Si no hay temor de Dios en tu vida, como pone aquí Abraham el ejemplo, puede llevar hasta el pecado más grave de todos. ¿Sí? De ahí están los robos, de ahí están las estafas, de ahí está la corrupción, de ahí están los abortos, de ahí están los asesinatos. De ahí está prácticamente muchas de las del porqué de las transgresiones que cometemos. ¿Sí? Por eso mucha gente no toma en cuenta el Shabbat, porque dice, bueno, pues, ¿qué importa? ¿No? O sea, si prendo fuego, si compro, si hago esto, si hago el otro, va a decir, pues, no pasa nada, mira, ahí dice que el que haga esto morirá, no morí, no me pasa nada. Bueno, el que aparentemente no pase nada no quiere decir que podamos o no transgredir. Entonces, pues yo te invito que reflexionemos, que pensemos verdaderamente en este mandamiento, en que todo lo que hagamos nos conduzcamos con este principio. Te digo, cuando una persona tiene arraigada el temor en su vida, de verdad es una persona diferente, es una persona que se va a conducir de otra manera y que se nota, que es evidente cuando hay temor en sus vidas. Así que a veces el amor llega después, a veces el ideal es obedecer por amor, el vivir conscientes todos los días de su gracia, ¿sí?, de la obra de Yeshua por nosotros. Pero también a veces va a fallar eso y tenemos que recurrir a lo mejor hasta la primera instancia. A lo mejor el temor al castigo es lo único que pueda salvarnos, pero si eso nos salva de cometer una transgresión en un momento dado, no importa. Lo que importa es no caer, no apartarnos, no desviarnos del camino que el Eterno tiene para nuestras vidas. Así que, pues este es el mandamiento 432, que corresponde al mandamiento positivo 182, que implica temer a Hashem.